Yo igualmente quiero dar gracias a los hermanos de Celaya por todo lo que han hecho por nosotros. Muy amables, y espero que Dios les recompensa por sus labores. Y también les quiero agradecer a todos los que vinieron. Cuando planeamos la conferencia hace meses en León, pues no sabíamos cómo iba a resultar o cómo iba a pasar. No sabíamos si iba a haber problemas, no sabíamos, y estábamos algo preocupados los días anteriores, ¿verdad, hermano? Estábamos medio temerosos, queríamos que todo saliera bien, todo de comunión buena y nada de problemas. Yo creo que Dios ha bendecido. Y yo por sí he sido muy bendecido por los mensajes del hermano Memo y por también los que se han predicado en la reunión libre. Entonces yo nada más les doy gracias a todos ustedes. Yo no sé de ustedes, pero después de una conferencia así, yo quiero ir a la obra. Yo quiero ir a predicar, yo quiero ir a hacer como hacer mis deberes en la casa. Me anima a hacer lo que se debe hacer en todo aspecto. Yo estoy más animado a ser un hombre más entero, ¿verdad? Y en todos los que hemos hablado, pues hasta se me paran los pelitos. Yo quiero ir a trabajar, ¿no? Ir a ver qué se puede hacer para Dios. Y yo espero que todos estemos así también. Pero considerando esto de las ganas que tenemos de obrar y de hasta yo pienso que todos nosotros nos gusta el ministerio, yo pienso que todos nosotros que predicamos aquí lo hacemos de buena gana. Yo sé que a vez en cuando hay tiempos que no queremos, pero yo pienso, si son como yo, la mayor parte del tiempo la predicación, la iglesia, todo lo hacemos porque queremos, nos gusta. Yo sé que a mí me gusta predicar. Es una de las cosas que más me gustan en la vida, es ir y predicar, ir y hablar con gente del Evangelio. Es una de las pocas cosas que yo pienso que yo hago bien. Yo pienso que yo explico el Evangelio bien, y me gusta hacerlo, me gusta hacerlo. Pero yo quiero hablar de algo, yo quiero templar esto un poco. Yo les quiero hablar de la gravedad de este ministerio, porque es algo serio. Hablaba ayer de lo que yo llamo, o lo que he llamado, el ministerio laico. O sea que nosotros no somos así profesionales, no hemos ido a un seminario, no nos vestimos con una ropa como curas muy profesional. Nosotros nada más somos, se podría decir como el hermano Ramiro nos dice, yo nada más soy un ranchero. Somos todos campesinos en realidad, no somos muy estudiados, no somos muy educados, no somos muy altos en la sociedad, nada más somos el plebe, ¿no? El vulgo del pueblo. Y estamos predicando. Y por lo tanto llegamos a pensar que el ministerio es algo que hacemos aparte. Porque muchos de ustedes aparte trabajan, ¿no? Trabajan el hermano Román, trabaja en carpintería. Todos, casi todos aquí, o muchos aquí, tienen un trabajo aparte. Aún los que son de tiempo completo, a veces ven la necesidad de hacer carpintería o hacer otra cosa. Y empezamos nosotros a no entender o perder la perspectiva de la gravedad de este ministerio, porque es algo muy serio. Ser predicador, ser evangelista, ser pastor, ser diácono, es algo muy grave, es algo muy serio. Y yo creo que no debemos nosotros perder la gravedad del ministerio. Yo veo que se puede perder también nada más por ser constantemente expuesto a ello. Por hacerlo por tanto tiempo, llegar al punto en la cual perdemos esta perspectiva de la gravedad del ministerio. Es como bomberos, tanto tratan con el fuego que empiezan a perder un poco del temor y el respeto a este, lo que llaman este animal, este fuego que sí es peligroso. Y yo he oído de historias de bomberos que mueren, y dicen otros es porque perdieron el respeto, pensaron que no era tan grave, y se metieron donde no debieron, y se murieron. Es como soldados en guerra. Al principio es mucho miedo, después de un tiempo se empieza a perder el respeto que debe de haber a la muerte. Por nada más estar alrededor de ello tanto, se pierde. Doctores pierden el temor de lo que es cortar a una persona y abrirlo, por tanto hacerlo. Pues yo pienso que predicadores, por tanto acercarse, estar cerca de este ministerio, puede ser que perdemos el respeto que debe tener, perdemos el sentido de la gravedad. Entonces yo les quiero dar algunas consideraciones para tenerlos todos nosotros en la mente, que deben impresionar sobre nosotros la gravedad del ministerio. El primero, yo quiero hablarles un poco de las descripciones del ministerio. La Biblia los describe en unas maneras muy visuales, y estas descripciones que dan deben inspirarnos con la seriedad, la gravedad del ministerio. Uno es que nos dice que somos embajadores. O sea que nosotros venimos mandados de un rey para venir a una raza condenada y darles el mensaje de Dios. Cantamos la canción, lo cantamos ayer, embajador soy del rey. ¿Y qué venimos diciendo? Un mensaje traigo, reconciliaos ya con Dios. ¿No es lo que dice? ¿Es lo que dice la Biblia? Dice que somos embajadores y venimos diciendo, hay un rey en el cielo y él va a regresar sobre un caballo blanco y su ropa va a gotear de sangre y él viene con una espada en su boca y él viene para destruir. Y yo soy mandado para tratar de salvarte de la ira. Dice que viene para pisar el lagar del furor de Dios. Él ya no viene como el cordero, él viene como el león del tribu de Judá. Y cuando él viene, todos los huestes del cielo no van a poder sostener o detener la ira de Dios. Nosotros somos somos los que son mandados enfrente diciendo, mira, viene la ira, sálvanse de esta generación, dice Pedro. Sálvanse de esta generación. Va a venir ira y destrucción repentina. Van a decir paz. Y luego viene destrucción. Y nosotros somos embajadores, mandados por este rey diciendo, ve y dales quizás su última oportunidad. Ve y diles que se está acabando la cosa, que se me está acabando la paciencia. Sí, yo quiero que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero un día es tarde. Hay una canción que canta en inglés, me gusta mucho, dice, llegaron, vi las iglesias llenas, vi los altares llenos, vi los pecadores llorando. Un día tarde, llegaron todos, un día tarde. Este es nuestro mensaje, somos embajadores, llegando con un mensaje urgente, que si no se arrepientan van a perder sus almas. Yo fui recientemente a hablar con unos hombres en Querétaro, los hermanos de Hugo. Él tiene dos hermanos que viven en Querétaro. Y yo he hablado con ellos y he convivido con ellos. Me caen bien. Como Hugo, este Hugo, me cae bien. Y sus hermanos son mejores aún que él. Y ellos me caen bien. Me caen bien. Y yo fui con ellos. Yo un día estaba ahí en la casa. Y no sé por qué, pero empecé a pensar de ellos. Y los llamé. Y que dije que quería hablar. Y yo fui con ellos. Estuve hablando y les dije, mira, ustedes van a perder sus almas. Ellos no entienden, todos los que hablamos no lo entienden. No entienden que están cada momento de la vida, están un paso de la muerte. Es lo único que tú tienes asegurado en tu vida desde que naces. Hay una cosa segura en tu vida y es que tú vas a morir. Es seguro, tú vas a morir. Tu tiempo se va a acabar. La Biblia dice que hay varias maneras que tu tiempo se acaba, pero tu tiempo se va a acabar. Nosotros, los predicadores, somos embajadores, enviados a llegar a ellos antes que se acabe el tiempo y tratar de convencerlos con el Evangelio para salvar sus almas. Pablo dice, yo soy deudor, les debo. Eso es serio. Eso no es juego. No hay lugar aquí para gente que considera la predicación como su hobby o como su pasatiempo. Esto es un ministerio grave. Dios no dice que somos nosotros los cobistas, somos los embajadores mandados. Lo que nos dice, somos embajadores. Otra descripción de nuestro ministerio dice que somos los dispensadores de los misterios y las gracias de Dios. Es lo que dice. Los dispensadores, los damos a otros. Ahora tú podrías decir, pues yo no creo que soy suficiente. Yo estoy de acuerdo, tú no eres suficiente, pero aún así tú eres. Mira, si estas descripciones no impresionan sobre ti la seriedad, la gravedad de tu ministerio, quizá tú estás sin esperanza. Estos deben inspirar en ti seriedad, gravedad. ¿Lo sabes? En compañías, los empleados tienen títulos. Aquí en el mundo, aquí en México, todos tienen títulos casi, ¿no? Casi todos son licenciados. Casi lo sacan de sus caritas, ¿no? Cortan ahí, Toño Tigre firma, licenciado, y todos tienen su licenciatura. Venden tacos, pero son licenciados, ¿verdad? Todos lo tienen. Pero ¿sabes una razón por la cual en compañías tienen títulos? Para inspirarles de la gravedad de su empleo. Mira, tú no eres nada más cualquier, tú eres el tesorero. Tú tienes una carga, nombrado. Tú tienes unos nombres también. Tú eres un embajador. Tú eres un dispensador de las gracias de Dios. Tú no eres nada más un loco en la calle. Cuando tú estás en la calle, tú eres un embajador. Tú representas a Dios. Nosotros burlamos mucho de, o quizá criticamos mucho, depende quién eres, sobre vicario de Dios en la tierra, que yo represento a Dios, yo soy Dios en la tierra, y sí, esto sí es antibíblico, pero sepa esto, tú representas los intereses de Dios en esta tierra. Tú representas los intereses de Dios en esta tierra. Yo sé que nosotros queremos decir a la gente, no creas en mí, no me creas, no te fijas en mí. Y en cierta parte sí, no deben creernos. Pero ¿sabes lo que? ¿Sabes? Yo creo que debemos tener cuidado. Porque si no nos creen, serán juzgados. Dice la Biblia que Él viene en llama de fuego para dar el pago a los que no obedecieron el Evangelio. El Evangelio no es una limosna, no es una petición. Oh, por favor, cree en Dios. Dios no pide, exige. Cree en el Evangelio. El no creer el Evangelio no es opción, es pecado. El Evangelio no es opción, es un mandato. Cristo dice, si no crees en mí, en vuestros pecados moriréis. Él no dio opción. No hay opción. Dios no es un limosnero con su latita toda golpeada de Jumex ahí en la calle diciendo, por favor, cree, dame algo. Dios es rey y tú eres embajador. Tú representas sus intereses. Por eso el ministro debe ser una persona que trate estos temas con dignidad. No abaratándolas. Por eso no llegamos pidiendo ofrendas. ¿Por qué? Porque somos embajadores, no limosneros. Yo vengo de un rey, dándote a ti la oportunidad de arrepentir, no buscando de ti. ¿Tú qué me vas a dar? Yo trabajo directamente por el rey. Tú no eres mi empleador. Tú me necesitas a mí, no a yo a ti. Yo soy embajador. Esto es algo grave, es algo serio. Y no nada más de este lado, considera a la gente a quien tú eres mandado. Ellos van a perder sus almas. No estamos hablando de tostones, no estamos hablando de riquezas, no estamos hablando de cosas, estamos hablando de almas. Dios dice, yo tengo contención con los habitantes de la tierra. No los quiero destruir. Yo quiero que se arrepientan. Yo quiero salvar. Yo quiero juntar. Yo no quiero destruir. Quiero juntar. Pero Él dice, si yo vengo, va a ser destrucción. Si yo regreso, va a ser destrucción. Entonces yo voy a mandar embajadores. Voy a mandar hombres que prediquen, que hablen, que sean embajadores, que sean dispensadores, que den a la gente lo que necesitan, que les hablen. ¿Sabes que hay una diferencia entre ser muy claro con el Evangelio y ser muy convincente? Hay una diferencia. Yo creo que yo soy muy claro en el Evangelio. Yo creo que cuando yo explico el Evangelio es muy claro. Pero yo no creo que soy muy convincente. ¿Por qué digo eso? Porque no convenzco a muchos. Uno o dos por año. Hay unos que son muy convincentes. Y hay otro que es ser de los tipos que conviertan. Porque yo he convencido a unos y nunca se convierten. Yo no te puedo decir cómo hacer esas cosas, yo no sé, pero yo sé que hay una diferencia. Somos embajadores, hay una gravedad de lo que hacemos y tenemos que hallar estas respuestas individualmente. Consideran estas descripciones de tu ministerio. La descripción de tu empleo, embajador, dispensador de las gracias y los misterios de Dios. Esto es grave, es serio. Salimos a la calle y estamos ocupando el puesto más importante del mundo, la de un predicador. Un profeta estaba arriba de sacerdotes, arriba de reyes. Natán llega con David y dice, tú eres el hombre. Arriba. Predicadores tienen el trabajo más importante y más serio que hay. Lo tienen. Pero perdemos la perspectiva. Recuerdan la descripción de su trabajo. Otra cosa que deben impresionar sobre nosotros en la gravedad de este ministerio son los requisitos. Hay requisitos muy estrictos para pastores, para diáconos, para ministros. ¿Por qué? Porque es serio. No es juego. No hay lugar para gente que quieren jugar. No hay lugar para quienes digan, bueno, este me ve muy llamativo, no quiero hacer eso. Hay requisitos estrictos. Son quizá los más estrictos. ¿Cuál es el requisito para ser presidente aquí en este país? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuáles son? Allá tienes que tener arriba de 35 años, tienes que tener diploma de universidad, tienes que ser nacido en los Estados Unidos. ¿Qué son? ¿Tiene que nada más? No, ok. ¡Viva México, ¿verdad? Ok, es cierto. Sí. Oiga, ya tienes que tener diploma de universidad, según lo que yo leí cuando yo estaba en la escuela, si recuerdo bien. Tienes que tener 4 años de universidad, tienes que ser arriba de 35 años, tienes que haber nacido en los Estados Unidos, tienes que haber vivido ahí por un cierto periodo de tiempo antes de la elección. Hay varios requisitos. Pero, ¿sabes? No tienes que ser monógamo, ¿así se dice? Monógamo, que nada más...
Monógamo.
O sea, que nada más tengas una mujer, nada más tu esposa. ¿Ah, eres adúltero? No importa. ¿Sabes? El predicador no es así. El predicador no es así. Tú tienes que tener tu casa en orden. Eso es estricto. Tú tienes que tener tu carácter en orden. Tú puedes ser presidente y ser enojón, pero ¿sabes algo? La Biblia dice, tú no puedes ser iracundo y ser pastor. Tú tienes que ser hospitalario. Mira, estamos hablando de esos requisitos estrictos, y no nada más estrictos, con la más amplia cobertura que yo he visto. Cubren todo. Tu carácter, tu casa, tus negocios, tus amigos. ¿Qué dicen de ti los infieles? ¿Sabes que un pastor dice que debe tener buen testimonio de los extraños? No nada más te lo dice. ¿Por qué es esto? Porque son los inconversos que más bien te conocen. ¿Sabes quién te conoce quizá mejor que cualquier otro? El que te renta videos ahí en Macro Video Centro. Ellos te conocen, ellos saben qué ves. A los hermanos no saben, ¿verdad? Tú llegas ahí a la iglesia con tu corbata cristiana, o sea, con tu vestido cristiano, ahí tu vestido de oveja. Pero el de Macro Video Centro, el de Blockbuster, él sí te conoce. Él sabe exactamente lo que rentas. Podemos llegar ahí y decir, oye, estamos pensando en poner a Michael Jackson como pastor. ¿Qué películas ha visto él? ¡Oh! No, esa información no se puede dar. Nos reímos, pero es cierto. ¿Qué sabe de ti el taquero? ¿Qué sabe de ti el vecino? ¿Sabes? Para ser policía en San Antonio, Texas, ellos van y verifican. Ellos pagan mucho, pagan como $30,000 iniciando al año. Mucho dinero pagan. Pero para ser policía, ellos van a ir a hablar con tus vecinos. Les van a preguntar, ¿a qué hora llega? No, él llega muy noche. ¿Y cómo llega? Pues no sabemos cómo llega, pero su coche siempre está como sobre el zacate. No atinó ahí a la cochera, ¿no? Siempre anda gritando con su esposa. Cada rato su esposa se anda cayendo y tiene un moretón. Así hacen. Van y hablan con tus empleadores. Van y hablan con tus maestros de la prepa. ¿Qué tipo de niño fue? No, fue bien enojón, siempre peleando. No, no eres policía. No te dejan entrar. Aquí no, aquí, ¿verdad? No, aquí si no lo hacen de una, de taquero, pues se meten de policía casi. Aquí no es así. Es triste, debe ser así. Deben haber requisitos estrictos para esto. Pero, ¿sabes? Hay requisitos muy estrictos para nosotros los predicadores. De los más estrictos, con la cobertura más amplia, porque es serio, es grave, y no hay lugar para juegos, no hay lugar para juguetones. Estamos nosotros desarrollando el ministerio, el trabajo más grave, más serio, con los resultados más importantes en todo el mundo, y no hay lugar para jugar. Por eso hay requisitos estrictos. Nosotros en Querétaro, le estaba diciendo anoche, nosotros no dejamos predicar a novatos. Quizá tú no estás de acuerdo, está bien, tú haz como quieras. Nosotros no lo hacemos. Tienen que ser fieles un ratito. Queremos ver que de veras son salvos, que van a ser fieles antes que van a predicar con nosotros. Y dicen, pues Dios me ha llamado a predicar. Predique. Nadie te dice que no, pero no conmigo. No vas a predicar conmigo. Esto es serio. Si de veras eres llamado, cumple un tiempo de fidelidad, sé fiel en lo poco y luego sé fiel en lo mucho. No hay lugar para jugar. Había unos hermanos que no estaban de acuerdo que yo predicara tan joven y tenían razón. Ahora yo doy gracias a Dios que salió bien, pero bien podría haber salido mal. Tenían razón. Considera ahora la tercera cosa, los sacrificios que se tienen que hacer. Esto te debe mostrar la gravedad, los sacrificios. ¿Qué tienes que perder? Cristo dice, si alguno viene a mí y no aborrece padre y madre, no aborrece su vida, no puede ser mi discípulo. Yo quiero hombres que hagan sacrificios. Tenemos en un capítulo tres hombres que querían seguir a Cristo. Uno llegó y dijo, maestro, te voy a seguir donde quiera que puedas. Y él dice, yo no tengo dónde ir. ¿Cómo te parece eso? Oye, parece, ¿no que Cristo está diciendo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros? Sí, queremos obreros, pero queremos obreros que entienden la gravedad, que entienden el sacrificio que involucra este ministerio. Que tú no puedes tener todo lo que quieres en el mundo y tener el ministerio también. Que tú vas a tener que hacer una decisión. Que tú vas a tener que decir, pues lo siento, carrera, yo sigo a Dios. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Si todo el mundo vuelve, yo sigo a Cristo. Si me cueste reino, si me cueste dinero, si me cueste todo lo que me cueste, yo sigo a Dios. Estoy dispuesto a pagar el sacrificio. Dice que Moisés, siendo grande, rehusó ser hijo de Faraón y escogió el vituperio con el pueblo de Dios porque miraba la remuneración. Y dice que rechazó todos los tesoros de Egipto, todo lo que tenía en Egipto, porque miraba la remuneración. Dijo, el sacrificio vale la pena. Y que no haya duda, hermanos, tendrán que sacrificar. ¿Tú piensas que no? Estás muy equivocado. Tú tendrás que sacrificar. Cristo dijo, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Hay una cruz que llevar. Esos sacrificios a veces son muy pesados, a veces son muy serios. Memo hablaba de cosas que damos a Dios, y yo he oído hablar de cosas que Él ha dado a Dios. Yo estuve ahí cuando perdió su esposa. En San Antonio estuve. Hay sacrificios graves. No creas que no. Hay sacrificios. Y esos sacrificios tan serios deben impresionar, no nos deben dejar olvidar la gravedad de nuestro ministerio. Tan grave es que tú vas a tener que pagar por ello a veces. Así de grave es serio, es grave. Carreras, sueños, todos tenemos sueños. Si no tuviéramos sueños seríamos perezosos y nunca hubiéramos llegado a ser predicadores. Tenemos sueños, ambiciones, por eso somos buenos predicadores. Pero tenemos que sacrificar los sueños y las ambiciones. Y no saber más que Cristo y el crucificado. Hay sacrificios serios. Quiero hablar de otro y quiero demorar más aquí. Hay peligros serios. Mira, un día tú vas a recibir, yo estoy seguro de esto, no puedo ver cómo no va a suceder. Tú vas a recibir una llamada de teléfono y te van a decir, hermano, tal fulano murió el otro día predicando el evangelio. Dices que no, yo he estado ahí en Aguascalientes cuando un hombre sacó una pistola. Lo puso a la cabeza de un hombre que estaba predicando. Cállate o te mato. ¿Qué vas a hacer? Los hermanos de Guadalajara ya han sido tiroteados con un 22 en las calles. Quizá el hombre dice, él no estaba tratando de atinarnos. Mira, una bala puede rebotar y te puede matar. Yo estoy seguro, un día vamos a enterrar a uno de nosotros. Yo no veo cómo no. En Querétaro, un hombre llegó con una navaja persiguiendo a Adrián. En la cañada, un hombre borracho. En el centro, otro hermano estaba predicando y entraron en una discusión y había mucha gente. Y un borracho llegó y empezó a poner una navaja en sus costillas. Llegaron otros ahí que lo vieron y lo agarraron y lo llevaron. Mira, hay peligros. ¿No me crees? Busca lo que dice Pablo en 2 Corintios 11, 26. Considera lo que dice Pablo. ¿Tú piensas que no hay peligros? Yo les digo a todos ustedes que van iniciando predicando, escuchan este versículo, medítelo bien. Quizá tú no eres el que debes estar predicando. Quizá tú deberías jubilarte ahorita. Considere. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Cuál es la palabra clave? ¡Peligro! Mira, tú estás enfrente de todo el mundo, 95% católico, diciendo, tu Virgen de Guadalupe no es de Dios. Y tú piensas que nada más lo van a decir, ah, está bien, nos gusta, qué bonito. Estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Van a llegar con bats, con palos y picos, van a decir, no regresas a esta colonia, te vamos a dañar. Dices, no, no me hace nada. Yo he estado ahí cuando nos han hecho algo. Gente muere todos los días. ¿Sabes? Un hermano en Querétaro perdió su... Un hermano cristiano perdió su hermano carnal. Él no era salvo. Estaba él en una feria, llegaron unos vagos y empezaron a apuñalar gente y lo apuñalaron a él. Murió. Unos 15, 20 segundos. Le dieron el jugular, le dieron el corazón, le dieron el riñón, le dieron el pulmón. Le dieron 5 o 6 apuñaladas y murió. Llegó un señor después a la casa de ellos y tocó y dijo, por 300, eran 5 hombres que hicieron esto, 5 pandilleros. Él dijo, por 1,000 pesos creo que algo así, 1,000 pesos, ya se desaparecen los 5. 1,000 pesos por 5 vidas, es lo que cuesta. ¿Sabes que hay gente que está dispuesto a hacer eso? ¿Matarte por 1,000 pesos? Considéralo bien, hermanos, hay peligro. Yo no estoy tratando de correr a todos los predicadores, pero yo te digo ahorita, cuando tú te enfrentas a esto, si tú no vas a poder, es mejor que no empieces. Cristo dijo, no pongas mano al arado y miras atrás. No empiezas a construir tu torre si no vas a poder acabar. Yo hablé de esto con los hermanos de Querétaro y los hermanos de San Luis. Consideren los peligros. Tú piensas que todo es bonito y todo es divertido y todos nos protegemos. Todos aquí estamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Llegan a ti y te dicen, no predicas en esta colonia, te vamos a meter una paliza. ¿Qué vas a hacer? Cristo dice, el que haya su vida en este mundo la perderá. Tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida por mí. Están considerándolo ahora, ¿verdad? Ese es un ministerio serio, grave. Esto no es juego. Esto no es juego. Esto es en serio. Tú dices, ay, pero de veras van a perder. Mira, lee el libro de mártires de Fox y ve cuántos hombres perdieron su vida por el Evangelio. ¿Cuántos? Hay peligros de cárceles. ¿Sabes? Que según lo que me dice el hermano Natanael, yo no lo he visto, oye, no me lo ha mostrado, pero el hermano Natanael me dice que es ilegal, ilegal convertir gente, pedirles conversión, ilegal. O sea que si tú le dices a un católico, conviértate, deja tu religión, es ilegal. Y si no lo están enforzando ahorita, tarde o temprano lo pueden hacer. ¿Qué vas a hacer? Llegan y dicen, ya no prediques así o te metemos al bote. ¿Qué vas a hacer? Esto es serio. Hay peligros graves. Peligros de veras reales. ¿Sabes? No nada más hay peligros carnales, hay peligros espirituales. Memo nos ha estado predicando de estos peligros. Tú puedes perder tu familia por tu culpa, pero lo puedes perder. Tú puedes perder tu vida. Tú puedes perder tu ministerio. Estos son peligros verdaderos. Tú tienes un enemigo que es el diablo y él quiere devorarte. Le es un trofeo ganarle un predicador. Esto es serio. Y más vale que cada uno de nosotros empezamos a considerarlo como serio. Nuestro ministerio es de la suma importancia y por lo cual exige el más alto respeto. Y una última cosa que quiero tocar, una última consideración para entender la gravedad del ministerio, para no perderlo del enfoque, son las almas. Son almas reales, gente real. Nosotros no estamos salvando la planeta, qué inútil. De veras, yo sé, no hay, yo creo que está mal. Cuando yo voy atrás de un coche y tiran basura ahí y luego gritan ¡Viva México!, qué hipócritas. Tienen su bandera y andan tirando sus cervezas en la calle. No deben tirar basura. No deben, como cristianos no deben. Qué desrespetoso. Hablan de patria y tiran su basura por todos lados. Pero esto de, ay, se acaban los árboles, y ay, besarlos y abrazarlos del árbol, me habla. Eso es, hay algo mucho más importante. Deja que los inconversos salven la planeta. Es todo lo que tienen. Esto es de la más cerca del cielo que van a llegar. Que lo salven, que lo guarden. Hagan todo lo que pueden, porque un día van a llegar a un lugar donde van a decir, oh, la tierra aún acabada era mejor que esto. Nosotros tenemos algo mejor, conocemos algo mejor.
Amén.
Y no estamos buscando salvar la planeta, ni salvar las ballenas, ni salvar al pajarillo este, ni nada. Estamos buscando salvar almas.
Amén.
Sabemos que hay un enemigo, es un león, y él devora almas. ¿Y sabes algo? Los inconversos creen que son muy amigazos con el diablo. Yo y el diablo somos así. Yo soy su siervo y él me ama. Él no te ama. Él odia aún a sus siervos. Él solo busca la destrucción aún de sus más cercanos. Él no le interesa a nadie más que a Él. Y nosotros lo sabemos. Vemos la gente, ellos no lo ven. Ellos tienen unos lentes mundanos. Y ellos ven el mundo todo bonito, y están caminando, y todo se ve bien, y parece que no hay fin. Pero nosotros abrimos la Biblia, y con lo que vemos en la Biblia los vemos, y están caminando por un camino ancho, todos apretados como borregos, y están cayendo uno tras uno en el infierno, y lo vemos, y lo sabemos. Y nos debe impresionar con la gravedad del ministerio. Somos nosotros los atalayas ahí al lado del camino diciendo, mira, no tienes que perecer. Agarre la cuerda, te sacamos. No tienes que morir, no tienes que perecer. Esto es grave. Estamos hablando de gente. Estamos hablando a veces de algunos de ustedes, de sus hermanos carnales, gente con el cual fueron criados, jugaron juntos, se defendían juntos, quizás llegaron a ser grandes, tomaban juntos en sus hermanos, las almas de sus hermanos. ¿No te es grave esto? ¿No te es serio? Estamos hablando de tus papás. Estamos hablando de algunos de ustedes, de sus hijos. Estamos hablando de sus suegros. Estamos hablando de los suegros de tu vecino. Estamos hablando de las hermanas, del primo, del cuñado, del compadre de tu vecino. Ah, tú dices, pues esas son gente, yo no los conozco. Alguien los conoce y alguien los ama. Y si nadie los ama en este mundo, Dios los ama. Oh, esto, Memo lo dijo, las almas son la moneda del cielo. Es lo que vale, es el valor. ¿Por qué estás predicando? Para que alguien diga, bien hecho, hiciste bien, esto no vale nada, vale nada. Los cumplidos de los hombres son como pájaros, que los ves un ratito y se ven bonitos y luego se van y ya no los ves, ya no están, ya no los tienes. Almas es lo que vale. Que nadie nunca me diga nada que hice bien, pero que gane almas, esto es lo que vale. Estamos hablando de almas perdidas, pero no nada más almas perdidas, porque eso es lo negativo. Estamos hablando de almas ganadas. Yo llego a Querétaro y hay unos 50 personas que yo tuve parte en ganar. Que llegan y me consideran a mí su maestro, que les hablo. Consideran a mí quizás su buen amigo, porque llegué y les hablé del Evangelio de salvación. Almas ganadas. Si tú nunca has ganado un alma, tú no sabes lo que es el gozo de ganar un alma. Ustedes que nunca han tenido un hijo, no saben lo que es tener un hijo. Es algo que no puedes explicar. Tener un hijo. Lo agarras, mi primer hijo, Cole. Nació sano, completo, todos sus dedos. Yo odio los bebés, aún los míos. Pero mi hijo, no hay sentido igual, menos de ganar un alma. Ganas un alma, tienes este hombre que era malo, tienes este como Jorge, llegó a la reunión para golpearme. Yo voy a ir ahí, yo le voy a meter una paliza a ese gringo, él va a ver que no va a venir a mi México y destruir mi vida. ¡Viva México! Llega ahí, yo estoy predicando, mujeres, sujétense a sus maridos. Ah, bueno, le doy chance esta vez. Pero a la siguiente le voy a deber darle una buena paliza a la otra. Esta vez le doy chance. Y luego está aquí, está predicando en las calles. Él está dando estudios a otros. No hay nada igual. No hay nada. Es la gravedad del ministerio. Es serio. Es importante. Mira, hay que hacer una diferencia. Hay quienes ven, hay quienes tienen la predicación como una, como un llamado, y hay quienes nada más lo ven como llamativo. Hay una gran diferencia entre las dos. ¿Cómo eres tú? ¿Tú eres tu llamado o nada más es llamativo? En nuestras iglesias hay mucho honor por ser predicador, y debe haber. Hay quienes lo critican. No, es que ustedes tienen rangos. Los predicadores son muy respetados. Dice, tenlos en honor por amor de su obra. Merecen honor. Ponen sus vidas en peligro, merecen honor. Entonces, porque hay mucho honor, muchos dicen, ah, yo también quiero hacerlo. Pero no lo ven como un llamado. Es llamativo. Quieren el honor. Quieren disfrutar de las bendiciones. Pero no quieren pagar el precio. Es un ministerio serio, grave. Tú necesitas examinarte, saber si eres llamado al ministerio, saberlo. Yo creo en un llamamiento, yo creo que predicadores tienen un llamamiento. Más allá que ir y predicar, yo creo que tenemos un llamamiento que nos constriñe. ¿Cómo sabes esto? Voy a darles algunas cosas que yo leí de un libro. Quizá hay más, quizá no estás de acuerdo con estos, pero se me hicieron muy atinados. Uno es que un predicador debe tener un deseo completamente absorbente, deliberado, o sea que lo hayas considerado, desinteresado y continuo. Si tu deseo de predicar es muy esporádico, cuando tú ves que los hermanos están regresando de la predicación, ¡amén! ¡Gloria a Dios! ¡Tuvimos 30 personas! ¡Ah, yo también quiero predicar! Pero cuando ya llegan y dicen, ¡oh, nadie escuchó! ¡Ah, no, sí, es cierto! Yo no, ya no quiero. Quizá tú no eres llamado. Quizá nada más tú estás buscando lo llamativo. Estamos teniendo este deseo continuo. Sí, nos desanimamos. Yo no niego esto. Pero siempre hay esto ahí como Pablo, que si predico de ganas tengo premio, y si no, me es un ministerio encargado. ¿Tengo qué? No tengo opción. Me estoy constreñido a hablar. Traté de callar, dice el profeta, mas no pude. Era como algo en mi vientre que quería salir. No pude callar. Es una buena indicación si eres llamado. Otra es que tengas algo de aptitud para enseñar y ejercer la obra del ministerio. Algo de aptitud. Que tengas fruto en tus labores ya existentes. Estamos hablando del ministerio completo, no estamos hablando de predicar de vez en cuando, estamos hablando de ponerse uno al ministerio. Gente llega y dice, oye Miguel, yo quiero ser misionero. Ah, pues qué bien, gloria a Dios. ¿Cuántas almas has ganado en tu ciudad? Pues ninguno. Pues, ¿crees que te vamos a mandar a otra ciudad a ganar almas si no has ganado ni uno aquí? ¿No tienes nada de fruto? ¿Nada? No, no puede ser. Yo no lo veo posible. Que hagan algo aquí y luego los mandamos a otro lugar. Y el último es aprobación de tu iglesia. ¿Qué piensa tu iglesia de eso? Yo quiero ser misionero. Pablo y Bernabé, llamados por el Espíritu Santo, apárteme a esto. Y los hermanos oraron y ayunaron. O consideraron. Y luego dieron su apruebo y pusieron manos y dijeron, está bien, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, la aprobación de tu iglesia. Algunas cosas quizás te sirven. Nosotros que sí somos llamados, misioneros, pastores. Nosotros que somos llamados, que sabemos. Mira, hermanos, el ministerio a la cual somos llamados es de suma importancia.
Amén.
La más alta gravedad. No, no hay mejor carrera. Como se nos ha dicho, es una profesión digna. Y más que digna, es una profesión sublime. Debe ser honrado de haberlo recibido de Dios. Pero exige gravedad. Ya basta de jugar. Ya basta de predicadores juguetones que nada más quieren hacerlo cuando está divertido. Es el entretenimiento cristiano. Ya no podemos ir al baile, ya no podemos ver las películas pornográficas, pues vamos a predicar. Oh, qué deshonrable. Este ministerio merece respeto y merece gravedad. Yo no creo que un predicador llegará a ser buen predicador mientras que considera el ministerio con ligereza. Sí. Es un ministerio grave y hay que tomarlo grave. Amén.
Amén. Amén.